Buenas tardes, noches, buenas noches ya. Vuelve el frío, pero también vuelve Patio de Butacas. Y un día más estamos aquí reunidos para hablaros de cine. Buenas tardes, noches, Juanjo.
Que no del amor, sino de cine, cine.
Del cine. Hola, Toñi.
Hola. Cine puro y duro.
Puro y duro. Y hoy tenemos novedades en el cine. Tenemos dos películas acumuladas para comentar del Cine Club Chaplin. Luego veremos algo sobre el mono este que sale en las pantallas de vez en cuando, el King Kong. También hablaremos de Moonlight, que por fin hemos mandado a Juanjo como corresponsal para verla. La Nouvelle Vague la teníamos pendiente y alguna sorpresilla más. Y para daros tiempo a poner las palomitas y acomodaros en la butaca, vamos a llamar a Chiquito.
¡Pescadora! ¡Que fiesta Patio de Butaca!
Esto me llama la atención. Atentos, que vamos a empezar. Qué cachondeito se nos trae hoy Juanjo, ¿eh? Se ha cortado el pelo y al igual que Sansón, él es al contrario. Él se quita la debilidad cuando se quita el pelo. El pelo es su debilidad.
Y los rulos.
Y los rulos, también se los quita. Venga, que hoy tenemos dos películas del Cine Club Chaplin, ¿no, Toñi?
Sí, sí, vamos a empezar primero por Patterson.
Ah, vale. De acuerdo. Vamos a empezar escuchando el tráiler de Patterson.
Bien. Buenos días, Donnie. ¿Va todo bien?
La verdad es que no. Mi hija necesita aparato, mi coche necesita una reparación de la transmisión, mi mujer quiere que la lleve a Florida, pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca, mi tío me ha llamado desde la India y necesita dinero para la boda de mi sobrina y me ha salido un extraño salpullido en la espalda. ¿Tú qué tal?
Estoy bien.
¿Listo para arrancar, Patterson?
Sí.
Cuando eres pequeño, te enseñan que hay tres dimensiones: altura, anchura y profundidad, como una caja de zapatos. Más adelante te enteras de que hay una cuarta dimensión: el tiempo.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. Eres un gran poeta.
Chaval, es un bulldog inglés, ¿no? Esos se ponen cachas y son bien chungos.
Me muero de ganas de verlo.
Conduces el bus, ¿no? ¿De verdad te llamas Patterson?
Es mi verdadero nombre, Patterson.
Pues es como de locos, ¿no?
Trabajo en un poema para ti.
¿Un poema de amor?
Sí, supongo que si es para ti, es de amor.
He tenido un sueño maravilloso. Teníamos gemelos.
¿Gemelos?
Todos tus poemas siguen en esa libreta. Tu libreta secreta.
Cruzo trillones de moléculas que se apartan para dejarme pasar, mientras que a ambos lados nubes trillones se quedan donde están.
Aquí Patterson, del bus 23. He tenido un percance.
El puñetero trasto podría haberse convertido en una bola de fuego.
Podría estar realizando mi sueño, ser cantante de country. Nashville, allá voy.
Prepárate, Nashville.
¿Crees que hay más anarquistas en Patterson?
Aparte de nosotros, no creo.
Si no hay amor, ¿qué razón hay para nada?
No irá a cometer una locura.
No hace más que locuras.
¡Que nadie se mueva!
Un conductor de autobús en Patterson.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
Eso es muy poético.
Me están dando una paliza hoy.
¿Con quién juegas?
Conmigo mismo.
Patterson, que la vimos el 15 de marzo, ¿vale? El miércoles pasado, pues su título original es Patterson, de nacionalidad francesa, alemana y estadounidense, ¿vale? El director Jim Jarmusch, ¿vale? Pues os voy a contar de qué, os cuento de qué trato. Venga, Patterson, que es Adam Driver, trabaja como conductor de autobús en Patterson, en Nueva Jersey. Y cada mañana el joven Patterson pues se levanta temprano sin necesidad de utilizar despertador. Y da un beso a su mujer, su amada Laura, que es Goldhilsten Fahrenheit, y luego conduce un autobús y escribe en una libreta pues algunos poemas. Por la noche visita el bar de un amigo donde rinde homenaje a las figuras claves de la ciudad, como Louis Costello, Allen Gilbert o Iggy Pop. Patterson, poeta en su tiempo libre, vive tranquilo en su discreta y rutinaria existencia. Las repeticiones marcan su vida cotidiana. Su único compromiso diario es con la escritura de unos poemas que le dan cuenta de su visión del mundo, mientras vive una bella historia de amor junto a su mujer. Bueno, pues Patterson la verdad es que engancha desde el principio. Y el director Jarmusch hace la crónica durante una semana de la vida cotidiana del matrimonio enamorado y estable, y también de su mundo secreto, de lo que ocurre en su cabeza y en su corazón, y de lo que va alimentando sus sueños. Esta pareja pues se despierta a las 6 de la mañana y va practicando idénticos rituales, estableciendo diálogos dulces, bueno, tanto dulces como clónicos, exhibiendo miradas de permanente complicidad. Y cuando no están juntos, pues como he dicho antes, él conduce un autobús, pone el oído y los ojos en las conversaciones de los pasajeros, entre los que siempre se aparecen gemelos, ya sean pues ancianos, jóvenes o niños. Él habla lo imprescindible. Y ante todo su sensibilidad interna va creando poemas que anota cuando puede en su cuaderno. Al acabar su jornada, pues coge y pasea a su perro, y que pasa de su condición exclusivamente canina a convertirse en otro sabroso y trascendente personaje. Toma siempre una cerveza en el mismo sitio, que es un pintoresco bar, y todo parece anódido y repetitivo, pero no lo es. En el interior de este hombre no para de revolverse, de intentar encontrar el sentido poético de las personas y de las cosas. Si él parece hermético, su mujer representa pues el entusiasmo, el optimismo permanente, la vocación de inventarse continuamente actividades con un toque de arte, y toda la mayoría de ellas absurdas, pero inspiradas con su energía conmovedora. El director Jarmusch sitúa la acción en la decrépita ciudad de Patterson, cuna de poetas insignes como William Carlos William y Allen Ginsberg. Y esa tica pues se le contagia. Su película desprende lirismo y humor y está dotada de un clima entre excéntrico. Esta pareja logra inquietarte y también que la quieras. Patterson también es extraña en el mejor sentido, hipnótica, perturbadora, bonita. La verdad es que estuvo muy bien, me gustó. Estuvo bien.
Es todo lo que has dicho, ¿no? Sí. Es rutina, sí. Pero sin rutina, y muy bien,
sí,
narrada.
Sí, y cuenta eso, la monotonía de la vida, que casi parece un bucle.
Sí, la verdad es que sí.
Porque siempre es el...
siempre es lo mismo.
Incluso sí. Empieza donde termina, durmiendo en la cama con una postura lateral al lado de su mujer y termina exactamente igual. Es decir, es curioso.
Sí, esta película además está muy bien ambientada en esas ciudades que habrá así mil en Estados Unidos, ¿no?
Ya lo creo, sí. Bueno, y no nos olvidemos del perrito, ¿eh?
Es un personaje
pero total, ¿eh?
Sí, sí, actúa.
Pero vamos.
Actúa y bastante bien.
Sí.
Gruñe, se las sabe todas, se sabe que lo van a sacar a pasear y lo van a atar en el... en el paz ese asqueroso, en las afueras.
Y ya cuando le rompe el...
Sí, exactamente, sí. Y ya cuando...
el libro de poesías.
El libro de poesías, sí, sí, sí. El sí, pobre. Sí.
El libro se va a tomar por saco. Y el buzón igual.
También.
El buzón que le empuja con las patas siempre.
Bueno,
menudo
pues
pájaro.
Es una película muy recomendada, ¿no, Toñi?
Sí, sí, sí.
Patterson.
Nos ha gustado mucho, sí.
Sí, que el protagonista se llama como la ciudad, Patterson. Uh-huh. Es como si tú te llamas Cuenca. O Villares.
O Puerto Llano.
O Puerto Llano. En tu caso sería Puerto Llano. Bueno, vamos a escuchar el tráiler de la otra película que nos traéis, Bar Bahar. Muy interesante, sobre todo desde el punto de vista musical. Uh-huh.
Días a ti.
Que te den, se cayó al suelo. Os lo vuelvo a decir, no quiero escuchar árabe.
¿Qué te parece Tel Aviv?
Esta ciudad es confusa, estremecedora.
Leila, ¿puedo saludarte con la mano?
Hacía mucho tiempo que no sentía mi corazón. Disculpe, ¿dónde está el probador? ¿A quién estás buscando?
Soy Nur, vuestra compañera. Rafiz es mi prima.
Puedes soltar la maleta. No te la robaremos.
¿Puedes bajar el volumen?
Voy a ser DJ en una gran rave por primera vez. He de prepararme.
¿Qué es una rave?
¿Siempre estás estudiando, cariño?
Le pido a Dios que perdone todos los pecados.
Leila, quizá deberías dejar de fumar.
¿También tengo que dejar la droga? ¿Y de vestirme así?
Ya lo sabes, te has convertido en una puta como ellas.
Sabes bien que no soy así, tampoco Leila y Selma.
Cállate la boca, no quiero oírlo.
¿Ya has hablado con ella? Si hace esto en nuestra casa, ¿qué se supone que hará fuera?
Ziad, tú eres igual que el resto. Vives en la mentira.
Hay gente que vive en palacios, pero solo Dios sabe su vida interior.
Relájate, nena. Sí, por Dios, relájate.
Bueno, pues vamos a ver. Baham, Entre dos mundos, pues nos habla de Salma, Laila y Nur, que la verdad es que no encajarán nunca. Son palestinas con pasaporte israelí, optan por vivir una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen, y las tres buscan el amor. Pero como jóvenes palestinas, pronto se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable. Tendrán que elegir su lugar en el mundo, sea en la ciudad o en sus pueblos. Bueno, estas tres mujeres palestinas, pero con pasaporte israelí, que viven en una cosmopolita de Tel Aviv, realidades que no podrán vivir en otros países islámicos, pero que tampoco les resultan fáciles de administrar. Pues la película se erige en una afirmación feminista de la amistad entre mujeres, esa sonoridad que tanto asoma a las carteleras internacionales en los últimos años, tan éticamente necesaria como inobjetable en términos sociales. La película se mantiene en un tono comedido, en una voz que habla sin gritar, pero sin morderse la lengua. Vamos a ver, las tres mujeres, como hemos dicho ya, vienen de distintas culturas, creencias y sobre todo personalidades y distintas, claro, que conviven juntas en el piso, ¿no? La imposición social de las tradiciones chocan en esos momentos de sus vidas en los que ellas quieren ser las que decidan cómo quieren vivirlas. Esto convierte la película en todo un documento sobre la forma de vida de una parte del mundo desde la que nos llegan informaciones, pero que hemos descubierto que la mayoría de ellas meditizadas. Además, perdón. Además de los premios en los festivales de AIFA y Toronto, ganó los premios Sebastián, que premia a la mejor película que transmita la tolerancia contra la homosexualidad. En el otra mirada, otorgado por Televisión Española, y el premio de jurado joven en el mismísimo Festival de San Sebastián. Muchos puntos de vista diferentes convergen en premiar esta cinta y eso pues habla muy bien de ella, claro. Aunque se demuestra una sociedad demasiado dependiente de unas tradiciones que se enfrentan en una evolución social a los ojos de las culturas occidentales, pues me resulta pues muy curioso ver que por otro lado hay un ambiente de tolerancia y ganas de aperturismo hacia una sociedad más plural, más individual y más egocéntrica, como la que tenemos en la vieja Europa. Estas mujeres quieren ser independientes y lo reivindican y para ello nos lo cuentan en una película sin un argumento central. La verdad es que no hay historia, solo la vida cotidiana. La cuestión es que por lo menos interesa que te cuente pues cómo son esas vidas y las se encuentran para poder vivir en pro del mayor de sus sueños, que es pues la libertad, ser libres. Durante toda la película pues subyacen los conflictos también religiosos, claro. Cada una de las tres chicas tiene que hacer frente en sus días a la lucha contra el poder establecido. Cada una a su manera lucha por su libertad y la única forma de lograrlo es ayudarse unas a otras frente a una sociedad que tiene su propia versión de lo que es justo y de lo que es moral, pero que no coincide con la visión personal de cada una de estas chicas. La unión de estas tres para apoyarse pues es crucial para que puedan imponerse en un mundo diseñado por y para los hombres. La directora pues ha realizado su primera película basada en un cúmulo de mensajes al mundo, como si quisiera cambiarlo ella sola, la verdad. Ella es alguna, quizás las dos o incluso puede ser las tres mujeres. Y me parece como si hubiera volcado en las tres mujeres muy diferentes partes de sus vivencias personales. La verdad es que estuvo muy bien. Quizá es esto el por qué es una película tan honesta y tan sincera y está escrita así, pues con el corazón. El trío de las tres actrices, yo lo veo muy brillante y una selección adecuada. Ninguna de ellas no sobresale por encima de otra, o sea que no sé.
Muy bien.
La verdad es que...
Está muy bien esta película.
Sí.
Porque esta película, pues claro, por estar donde está rodada y por suceder donde sucede, en Europa no tendría sentido. O sea, sería un petardo, ¿no? Tres pues chicas que viven en un piso, pues vaya. Vale. Pero ahí tiene mucho sentido y está muy dinámica hecha, muy bien traída toda la música, todas las escenas. Sí. Porque transmite mucha fuerza y lo que te quiere decir es que, mira, ellas tres se apañan ahí como pueden y salvan, pero debajo de eso queda una sociedad tremendamente machista.
Pero vamos...
Y la realización es muy dinámica, ¿eh?
Sí,
estamos
muy dinámica.
Acostumbrados a...
Y a ver... O sea, salen más de fiesta lento. Y tienen una fiesta totalmente de discoteca.
Sí.
Bueno, pues está las drogas, está la fiesta, está la borrachera, está todo.
Una de ellas, bueno, Leila es una abogada muy aficionada a las fiestas, al alcohol, a las drogas. La otra, Salma, es una joven que quiere ser disco joy de música electrónica y de una familia pues aclada en rígidas tradiciones. Y la última es Nor, que es una estudiante universitaria.
La pobrecita.
Que está a punto ya de casarse, con pero un hijo que de tiene puta. Un novio que es lo peor.
Eso, y es la lengua la tienen las tres muy, muy, muy bien, ¿eh? Sí, muy bien los
las
comentarios.
Tres, la verdad es que es muy bien.
Sí, está bien, sí.
Está muy bien las tres.
También.
Y bueno, el hecho de que una de ellas tenga que irse fuera, pues... Muy bien, Toñi, ha sido larga tu sección de hoy, pero ha merecido la pena escucharte los comentarios sobre las películas. Juanjo, te toca a ti, vamos a escuchar el tráiler de la película que nos vas a comentar, recientemente galardonada y injustamente, que tenemos que
pues
decir.
Pues sí, sí.
Tampoco
pues
ha sido para
no, ti. No, que va.
¿Por qué me miras de esa manera?
Venga, tío, ¿has venido hasta aquí así, sin más?
Sí.
¿Quién eres, Sharon?
Durante tiempo intenté no acordarme de aquello. Olvidar esa época.
Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti.
¿Qué te pasa?
Estoy bien.
No, sé cuándo estás bien y ahora no lo estás.
¿Te acuerdas de la última vez que te vi?
Amor, y yo el tuyo.
Yo no, me voy.
No te vayas, escucha.
¿A quién, mamá? ¿Eh? ¿A ti?
¿Quién eres, tío? Llevaba mucho tiempo sin verte. Y no es lo que me esperaba.
¿Y qué esperabas?
Bueno, pues nada. Moonlight. Claro, esto pues pasa como con todo. Una película, perdón, ganadora de un Oscar, a la mejor película. Tú vas, vamos, yo ya no voy con expectación, porque normalmente, habitualmente todos los premios cinematográficos y demás, hay muchos que están justificadamente concedidos, pero hay otros que sinceramente no.
Bueno.
Y este año los Oscar me han parecido flojísimos. Creo que la única película que sí se lo merece es la de el viaje, que es la del iraní.
Que el viajante esa, es, ¿no?
Sí, realmente debe ser bastante buena, pero si es que se cae se cae y al final solo se queda en la. Sin más, la las. Y la de Moonlight, pues se queda en Moon. Y luego Light, pero completamente Light.
Bueno,
light.
Hace honor a su nombre, es Light.
Claro, claro, es Light. Pero vamos, una historia de un negrito marginado, sin padre, madre drogadicta.
Hecha polvo.
Que echa polvo. Y ya está. Y entonces la película está estructurada en tres momentos: el momento de la infancia, el momento de la adolescencia y el momento de la madurez. El momento de la madurez es quizás lo más aburrido de la película. Tiene en general un tono lento, es anecdótica. Claro, también Patterson es anecdótica, pero la calidad que tiene Patterson no tiene nada que ver con la película esta, la de Moonlight. Entonces hay algunos puntazos que tampoco son significativos, el acoso escolar, lo de siempre, el puteo de uno sobre otro, la reacción del negrito que se harta ya del acosador, le mete una paliza y al pobrecillo lo mandan a un reformatorio. Y luego, pues, alguna frase curiosa, porque se junta cuando es pequeño, tiene un protegido, que es también un camello que vende drogas, y él al final en la película termina también como otro camello vendiendo droga, exactamente igual que su protector, ya muerto. Y hay unas frases estúpidas, porque dice, le pregunta a su protector, oye, ¿qué es un marica? Y el protector va y le dice, pues mira, un marica es un calificativo despectivo de una persona que es gay. Y entonces dice, ¿gay? ¿Y qué es un gay? Y entonces él le viene a decir, bueno, eso ya lo verás con el tiempo. Dice, ¿y cómo se sabe que uno es gay? Le dice, pues bueno, que tú mismo es posible que lo descubras alguna vez. Pero vamos, ni profundiza, ni rasca la película, ni nada, nada, nada. Lo que pasa es que, bueno, no sé si le habrán dado el Oscar, primero porque son protagonistas todo negros, porque es un mundo marginal, y porque como ganó las elecciones el señor Donald Trump, pues parece que es un reto dicho, que hace Hollywood.
La revancha,
contra,
¿no?
Sí,
la revancha de la gala anterior.
Una revancha, porque qué curioso, o sea, le han dado el Oscar a esta película y al director iraní, que no se presentó ni siquiera a recoger ese Oscar como protesta contra la prohibición de los inmigrantes de determinados países islámicos que no pueden entrar en Estados Unidos. Y entonces ese país, Irán, es uno de los que está vetado a ese Estados Unidos. Entonces es muy curioso que dos de los mayores premios hayan recaído en estas dos películas. Insisto, El visitante no la he visto, pero supongo que será
El
viajante, perdón, que será una buena película.
Sí. Bueno, pues no, con pena, pasa más con pena que con gloria.
Sí, desde luego que sí. Muy, o sea, si no la veis, pues bueno, da igual.
No,
pues ya
está.
Verla que no aporta mucho.
Bueno, se nos está aquí colando ya un poquito la...
El bicho, viene el bicho. Toñi,
no, es
viene
que me
el bicho.
pica.
Viene el bicho, vamos a escuchar al bicho. El bicho es King Kong. Como dice Juanjo, que lo dice muy bien, lo pronuncia.
Kong.
Kong.
Kong. Viene Kong.
Son imágenes de una isla del Pacífico Sur.
El lugar donde mito y ciencia se encuentran.
Utilizamos explosivos para hacer temblar la Tierra y así mapear la superficie de la isla.
Están tirando bombas.
Instrumentos científicos.
¿Eso es un mono?
Sabía que esa cosa estaba ahí.
Siento lo de sus hombres, coronel. Pero si no quiere que hayan muerto en vano, llévenos de vuelta a casa. Con pruebas. Los monstruos existen.
¡Wow! Que sus amigos bajen eso.
¿Qué demonios es este sitio?
Ese es Kong. Es el rey aquí. Kong es un rey bastante bueno. Se mantiene al margen casi siempre. Uno no se mete en la casa de otro y la bombardea, a no ser que busque pelea. Kong es Dios en esta isla. Los demonios viven bajo nuestros pies.
¿Y cómo se llaman?
Yo los llamo gusanos calavera.
¿Por qué?
Nunca había dicho el nombre en alto. Me parece tan ridículo. Llámeles como quiera.
Parecéis buenos chicos. Vamos a morir todos aquí. No deberíais haber venido.
Cuando a comienzos de los años 30, el proyecto Cooper y Ernest B. Schotzack para rodar un documental sobre simios en África fue rechazado por todas las productoras, surgió la idea de transformarlo en una película de ficción que aterrorizara al mundo. Así nació uno de los mayores mitos de todos los tiempos, King Kong. A pesar de su elevado coste, David Oselnik se arriesgó a producir la película después de ver unas pruebas que Cooper realizó junto a Wallis O'Brien, creador de los efectos de El Mundo Perdido, con la que había alcanzado una sofisticada técnica de stop motion en la última etapa del cine mudo. Su recaudación en taquilla fue tan grande que el equipo se reunió de nuevo para rodar una segunda parte, El Hijo de Kong, que para disimular la falta de presupuesto giró ligeramente hacia la comedia, algo que no convenció al público. Pero Cooper aún confiaba en la rentabilidad de su creación y en 1949 se asoció con John Ford para producir El Gran Gorila. Pero la influencia de King Kong no se limita únicamente al gorila gigante. Los animales jurásicos que lo acompañan en su isla fueron la inspiración para otro gran monstruo cinematográfico, Godzilla. Solo era cuestión de tiempo que acabaran enfrentándolo con el simio. Algo que ocurrió en la década de los 60 con King Kong contra Godzilla. Esta fue la primera producción donde ambos personajes aparecieron en color. Y su rendimiento en taquilla fue tan grande que su director, Ishiro Honda, volvió a contar con el gorila años después. King Kong escapa es un delirio creativo en el que Kong acaba enfrentándose con un gemelo robótico creado por un científico obsesionado con los poderes del gorila. Hubo que esperar hasta 1976 para que el productor Dino De recuperara la esencia original de Kong y realizara una versión actualizada del mito. La octava maravilla del mundo entró con fuerza en el siglo XXI y Peter Jackson dirigió su propia versión, contando con el presupuesto más grande de la historia hasta ese momento. 80 años después de su estreno en Nueva York, King Kong ha sido sometido a un cuidadoso proceso de restauración que lo ha devuelto a su esplendor original, para que su huella continúe conmoviendo de igual modo a las generaciones venideras.
Bueno, pues yo alucinaba con un mono pequeño, Chita, que siempre acompañaba a Tarzán.
A Tarzán y Jane.
Y entonces, pues bueno, era un mono cachondo, graciosillo, tal. Qué pena que luego muriera también Chita. Y bueno, yo es que me acuerdo todos los días de Chita, porque cuando voy a trabajar, la conserje se llama Conchi. Y yo todas las mañanas digo, Conchita. Y ella me dice, ¿y con Tarzán? Y entonces, pues todos los santos días es repetitivo como la película Patterson. De Patterson. Sí, exactamente igual.
Vuestro saludo oficial.
Sí, exacto. Entonces, bueno, la de Con, a mí siempre pues me han gustado estos bicharracos, estos tíos ahí tan altos y sobre todo tan peludos y demás.
Tan feroces.
Sí, 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 y tan feroces que la verdad es que es muy agradable. Reconozco que mi película favorita es King Kong, la primera,
la
de blanco y negro, los años 30, por ahí. Y esta, pues bueno, no es un remake, no, o sea, varía completamente porque este Kong no sale de la isla. Además es un Kong que mantiene un equilibrio ecológico. Es decir, mientras está Kong en la isla, resulta que los bichos, hay unos bichos, una especie de lagartos gigantescos que destrozan absolutamente todo, y entonces mientras él está los mantiene a raya. Entonces evita que se reproduzcan, mata de vez en cuando a alguno de ellos cuando sale por la isla y ya está. Los aborígenes de la isla lo que hacen es, pues bueno, venerarlo a Kong, y Kong protege al mismo tiempo que el equilibrio ecológico entre los bicharracos, protege también a estas tribus del ataque de estos enormes lagartos. Y entonces hasta aquí, pues bueno, más o menos bien, tiene su lógica, pero ya aparecen los americanos, unos helicópteros con la excusa de ir a la isla Calavera a estudiar a ver qué es lo que está pasando allí, y entonces aparecen ya los militares y aparece, claro, un montón de helicópteros, que si en la película de King Kong, cuando se sube ahí a la alta torre esta que hay en Nueva York, les pega unos zarpazos a los helicópteros porque se está protegiendo a sí mismo, aquí cuando llegan a la selva, que lo que hacen es lanzar como una especie de, no bombas atómicas, pero sí unas bombas que le llaman geológicas, que hace que se resquebraje la tierra, se abra y favorece la aparición de los lagartos estos que están adormecidos en el subsuelo y salen fuera. Entonces Kong ataca a estos helicópteros intentando quitarlos de ahí de en medio, y entonces al final este grupo de americanos, excepto un militar que está loco, que es Samuel L. Jackson, pues reconocen que Kong es una pieza clave en la isla, que es un equilibrio, y bueno,
y lo dejan.
Sí, claro, claro que lo dejan al final con un auténtico reconocimiento hacia este bicho. Este bicho, además, pues bueno, tiene también cierto parecido con los anteriores bichos. Es decir, todos se enamoran de una chica, el primero que...
Él no iba a ser menos, claro.
En la mano, y la cuida, la protege y demás. En las otras versiones exactamente igual. Y aquí, pues, lo que hace, también se enamora de la chica, pero no la secuestra. Es decir, lo único que hace es salvarla de la muerte. Es decir, porque...
Qué detalle.
Porque sí, es un detalle, unas explosiones, la chica cae a un lago, se va a ahogar, y entonces Kong, mientras lucha con el gran lagarto, con el bicharraco este, lo que hace es meter la mano dentro del agua, la recupera del fango y del fondo, y la saca a la superficie, porque bueno, pues porque piensa que, bueno, que es una buena chica, por decirlo así, de una reportera, y ya está. Pero no la secuestra en ningún momento. Ella, lo único que le hace es una caricia en el morro, simplemente, previo a su rescate, como en agradecimiento y en reconocimiento. Y bueno, y la película pues tiene unos puntos interesantes, como pueden ser lo que he contado de la cuestión ecológica, de que no se puede ir allí a una isla, invadirla, perforarla, masacrarla y alterar todo un equilibrio ecológico. O sea, te vienen a decir que los mundos estos perdidos o los paraísos estos perdidos, pues vamos a dejarlos un poco tranquilitos y demás. Hasta ahí bien, pero luego ya la otra trama de los militares, de la cuestión geológica, de ver lo que hay ahí y demás, eso ya deja, digamos, bastante que desear, bajo mi punto de vista. Entonces Kong pues tiene puntos buenos, tiene luego unos puntos malos, tiene tópicos, tiene algunas ideas un tanto originales. La película resulta entretenida, los efectos especiales son la leche. Claro, hoy en día,
claro, ya, hoy en día,
con la informática pueden hacer absolutamente de todo. Y la película, pues paisajísticamente es una virguería. Está rodada en Australia, en las islas de Hawái y en Vietnam. También tiene otra parte.
Paisajes chulos.
Sí, efectivamente. Y esto es la película.
Muy bien, Juanjo. Pues, ¿está en las carteleras todavía?
Sí. Aún permanece, sí. Se bueno. Puede ver, vamos.
Doanel.
Diga, señor.
Ah, no, dispensa, pequeño. Simonet.
El pase de los 400 golpes por Cannes fue una cosa singular, porque el año anterior no habían dejado entrar a Trifó por la virulencia que había... con la que había, se había ensañado con todas las, en sus críticas, con todas las películas pasadas en la sección oficial. marca el pistoletazo de salida al pórtico, yo diría que del cine, que del cine moderno, del cine contemporáneo. Coincide con Hiroshima Mon Amour de René, que es una película, si cabe, más rupturista en cuanto a las formas.
¿Y por qué querías verlo todo en Hiroshima?
Me interesaba. Tengo mi opinión. Por ejemplo, aprender a mirar bien.
Es una película que oscila entre el documental, los documentales de la barbarie, de la masacre de Hiroshima, y la ficción. La ficción de la historia de amor que está viviendo Emmanuel Riva con su amante japonés, con el arquitecto.
Bueno, escuchamos aquí el diálogo, que, bueno, diálogo, es el documental de uno de los escritores que ha escrito sobre la Nouvelle Vague, que nos va a hablar Juanjo y aquí de ella.
Pues nada, este apelativo de la Nouvelle Vague, la nueva ola, pues surge cuando unos críticos y escritores de una revista especializada en cine, que era Cahiers du Cinéma, cuaderno de cine, fue fundada en 1951 por un crítico, que es André Bazin. Y deciden este grupo incurrir en la dirección de films hacia los años finales de los 50, tras haber desempeñado ellos antes la profesión de guionistas. Y entonces tal es el caso de Truffaut, de Jean-Luc Godard, Eric Rohmer o Claude Chabrol, y sobre todo un precursor, Jean-Pierre Melville, que es un director que está muy olvidado y que lo tendremos que recuperar aquí en este programa. Entre los referentes que inspiraron a esta nueva ola francesa, pues aparte de André Bazin, ellos conectaron un poco con el realismo francés, que ya lo comentamos en la sesión anterior, porque entre el realismo francés y la Nouvelle Vague surgió también un cine asqueroso, pedante, pedorro, llamado cine de qualité. El famoso cine de qualité era lo contrario al realismo, es decir, en vez de un lenguaje soez, unos personajes vulgares de la calle, obreros, marginados, mendigos y tal, había que poner pues a otro tipo de personajes, un ambiente mucho más culto, más refinado, que caía en la pedantería, que era el llamado cine de calidad, en el que predominaba los diálogos pedorros y estúpidos sobre la imagen. Entonces eran teatrales y supeditaban todo esto. Y entonces, pues bueno, lo que pretenden ahora este grupo de críticos, en principio, y de guionistas y posteriormente directores de cine, piensan que hay que volver otra vez al realismo. De hecho, se ven influidos por el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano surge después de la Segunda Guerra Mundial, Italia queda destrozada y entonces salen los directores de bajo presupuesto y con cámaras en mano y empiezan a contar historias de la posguerra. Ahí tenemos pues a un Rossellini, ahí tenemos a Vittorio De Sica y otros directores con películas como la de Alemania Año Cero, que es un drama realmente impresionante, de pobres, marginados y demás. Entonces ellos cogen un poquito, digamos, esta tendencia. Pero cuidado, que todos ellos admiraban mucho a un determinado cine americano, el cine americano de John Ford y también a Alfred Hitchcock, al cual, y además Howard Hawks. Y entonces estos directores también para ellos eran una fuente de inspiración bastante significativo.
De hecho, hay una especie de documental película que hizo Truffaut con Hitchcock.
Sí,
existe,
es verdad.
Existe, sí, rodada y está recogida, que sí muestra la relación entre ambos. Bueno, pues si os parece, ahora que ha salido a la palestra Truffaut, vamos a escuchar un pequeño corte donde pues nos habla de este gran director de cine.
Toma uno, primera.
Esta es la historia de un cinéfilo, un amante de la imagen, un adicto a contar historias, a escucharlas y a emocionarse con ellas. Un apasionado del cine que con tan solo 16 años y para evitar el colegio, fundó un cineclub donde conoció al crítico André Bazin, que lo convirtió en un colega más y con el que terminó compartiendo páginas en la revista Cahiers du Cinéma.
¡Corten!
Un joven curioso que a los 24 años se convirtió en ayudante de dirección del maestro Roberto Rossellini para poder vivir desde dentro aquello que tanto le apasionaba.
Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas.
Hola, Damián. Unas veces tiene la respuesta y otras no.
Un fanático que se empeñó en reivindicar la figura del director y que creó términos como cine de autor, elevando a esta categoría la obra de sus ídolos Jean Renoir o Alfred Hitchcock.
¡Autor!
Un entusiasta que tras ver Set de Mal de Orson Welles decidió rodar su primera película, con la que ganó múltiples premios y cambió la historia del cine.
36 segundos.
Un director novel que con su primera obra bajo el brazo decidió reinventar el cine. Para ello, y junto a colegas como Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o Jacques Rivette, formó la llamada Nouvelle Vague francesa. Este grupo de cineastas creyó en la renovación total del séptimo arte y persiguió una perspectiva más cercana, humana y real en sus obras.
Esta tarde he ido al cine. He visto Torpedos en Alaska.
¿Está bien?
Es una película de John Wayne, demuestra que los americanos quieren la paz.
Mira por dónde, esos yanquis son como yo.
Un admirador que a modo de homenaje decidió entrevistar a Hitchcock, escribió un libro sobre ello y consiguió recuperar para el círculo intelectual de la época la figura de este genio, denigrada por el éxito.
¡Corten!
Un inconformista que en 10 ocasiones se puso delante de la cámara para experimentar la realidad de ser actor y que como fan aceptó meterse en la piel del científico Claude Lacombe en encuentros en la tercera fase de un jovencísimo Steven Spielberg. Trabajador incansable que llegó a dirigir 30 películas antes de que la muerte le alcanzara demasiado pronto, a un paso de cumplir su sueño, llegar a los 35 largometrajes.
¡Motor!
Un hombre extraordinario que dejó un legado de películas atemporales, realizadas con un cuidado milimétrico, una pasión impresionante y una emotividad extrema. En definitiva, un maestro indiscutible.
Por supuesto.
Esta es la historia de un gran cinéfilo. Esta es la historia de François Truffaut.
¡Corten!
Pues curiosamente a mí me dio Juanjo a conocer a Truffaut en un curso que hizo sobre cine.
¿Ah, sí?
Sí, nos pusiste en un curso que hiciste sobre cine hace... Pues mira, tú tenía yo 20 años.
Madre de Dios.
Pues hace 19.
Yo no había nacido por ahí.
Y yo ya voy para los 69 casi.
Pues nos pusiste ese gran comienzo del cine dentro del cine de Truffaut y nos hablaste del director.
Sí, además siempre pongo un trozo de una película suya.
Sí, sí, ese es el...
Sí, que donde hay un plano secuencia y sí, te explica...
Para explicar el plano secuencia, exactamente.
Sí, exactamente. Que es La Noche Americana, es en concreto. No es precisamente una de sus mejores películas,
pero
es didáctica, didáctica sí, a la hora de hablar de él.
Claro.
Bueno, pues aparte de esto, pues lo que pretendían es reivindicar el cine de autor, uh-huh. Es decir, quitar toda la ornamentación, los decorados, las grandes superproducciones, salir prácticamente a la calle, evitar los problemas de iluminación de los grandes estudios y entonces pues rodar con luz natural. Además tuvieron suerte porque un aspecto fundamental es que en el año 58, terminada la guerra de independencia de Argelia, Charles de Gaulle, el presidente de la República, nombró como ministro de Cultura a un tal André Malraux, que va a impulsar una legislación proteccionista favorable a los cineastas nuevos y al cine de calidad. Entonces se inscribe bastante esta nueva corriente. Y bueno, ¿qué más podíamos decir? Pues que las características de la nueva ola francesa las podemos resumir un poquito, como es, por ejemplo, estos nuevos realizadores se caracterizaron por tener un bagaje cultural cinematográfico muy importante. La mayoría eran críticos de cine, iban a los cineclubs, también estudiaban en escuelas de cine, en la Cinemateca Francesa, por un lado. Después todos participaban en la revista La Decayer de Cinema. Defendían el cine de directores como los que hemos dicho, John Ford, Howard Hawks, tal. También reivindican a los cineastas realistas, como vimos la semana anterior, pues, sobre todo a Jean Renoir y Robert Bresson. La preparación teórica que tenían y el deseo de renovar el cine les impulsó a redescubrir la mirada de la cámara y el poder creativo que tiene el montaje. Tratan en sus películas la condición humana, desoladoramente aislada en el marco de la sociedad pequeño burguesa de la posguerra.
Claro, porque 400 golpes refleja, sí, muy bien eso, ¿no?
Sí, exactamente, sí, sí. Y además, bueno, es una película, digamos, de adolescentes.
Sí.
Porque uno de sus actores fetiche, Jean-Pierre Lo, que aquí es un adolescente, lo vimos en La muerte de Luis XIV ya, bueno,
muy viejo.
Completamente viejo ya, o sea, y caduco ya.
Qué fuerte esa.
Desde luego. Luego también, a nivel técnico, lo que van a utilizar son cámaras muy ligeras de 8 milímetros y 16 milímetros, que eran formatos que no eran profesionales. El rodaje lo hacen unas semanas. Su técnica es artesanal, con un equipo reducidísimo. Y lo que más van a utilizar dentro del lenguaje cinematográfico a nivel de planos, pues puede ser el plano detalle, el picado, el contrapicado, el plano secuencia también, y sobre todo también los travelling. Es decir, ya sí, empiezan a usar esos travelling. Y por ejemplo, uno, Godard, lo que hace en la película al final de La escapada es, pues bueno, saltarse todas las reglas cinematográficas. Y a lo mejor están hablando dos personajes y en vez de enfocarlos frontalmente o lateralmente, los coge desde la nuca.
¿Desde atrás?
Sí, sí, desde atrás. Entonces ellos hablan, tú escuchas el diálogo que tienen, pero no le ves el rostro. Y cuando le da la gana, hace el salto de eje, que se llama. Salto de eje es, pues bueno, supongamos que un personaje entra en un escenario por la izquierda, tiqui 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 del encuadre, sale por la derecha y en el siguiente encuadre pues tenía que seguir una línea, ¿no? Y se la salta. Eso es un salto de eje, o sea, rompe esas fórmulas o esa narrativa tradicional cinematográfica del cine americano, y a lo mejor pues la siguiente imagen la coge desde un picado o desde un contrapicado, es decir, es lo que vienen a hacer.
Muy bien, pues enganchando con la Nouvelle Vague, vamos a tratar a uno de los compositores de bandas sonoras para este grupo, en cuestión, pues en concreto para Truffaut. Se habla de binomios músico-director, se suelen citar a nombres como John Williams y Steven Spielberg, Bernard Herrmann y Alfred Hitchcock, Henry Mancini y Blake Edwards, aunque hay muchos otros. Uno de ellos, bastante fecundo y notable, fue el que formaron el compositor francés Georges Deloire, no sé cómo,
sí,
Deloire.
Georges Deloire
y el director francés Truffaut.
François Truffaut.
François Truffaut, los dos empezaron a colaborar en películas como Disparen sobre el pianista, y su asociación se prolongó a lo largo de más de 20 años con títulos como Jules et Jim, La piel suave o La noche americana.
Pero además de con Truffaut, Deluard trabajó a menudo con otros directores de la llamada Nouvelle Vague, como Godard, Rivette, Rommel o Louis Malle. De ahí que muchos identifiquen al compositor francés como el músico por excelencia de esta corriente cinematográfica. Sin embargo, Georges Deluard fue mucho más que el músico de la Nouvelle Vague. Nadie como él supo retratar musicalmente en el cine la alegría de vivir y el romanticismo.
Compositor del amor, le llaman algunos así. Su música se adapta sin problemas a cualquier temática, demostrando siempre una gran versatilidad. Trabajó también a menudo con otros directores europeos como Bertolucci, Fred Zinnemann o Juan Antonio Bardem, pero a partir de los Oscar que obtuvo en 1980 por la banda sonora de Un pequeño romance, decidió trasladarse a Hollywood, donde su música se convirtió en un soplo de aire fresco para el cine americano. Escuchamos el final de la banda sonora de Platón, que fue, bueno, aunque él no compuso el famoso, la famosa, ahí, la de las cuerdas, Strings, la famosa pieza, la...
Sí, ya sé cuál dice, sí,
que
pero...
se parece un poquito al comienzo de esta canción, pero sí que la supervisó toda y compuso este final, el final de Platón. Compositor Georges Deluard, que acabó sus días en el año 92. Y bueno, hay otra película que he traído la banda sonora que se llama The Mefris, Le, no, es Le Mefris, ¿cómo es, Juanjo? Le Mefris, no sé. Le Mefris, Le Mefris.
M-E-T-R-E.
No, no. L, o sea, perdón, parecemos Toli. L-E-M-E-P-R-I-S. Le Maîtres.
Ah, sí. Le Maîtres. Le Maîtres, sí, sí.
Le Maîtres,
sí.
Le Maîtres, con Le Maîtres. Sí. Vamos a terminar el patio de butacas de hoy con este gran compositor de bandas sonoras para Truffaut, fundamentalmente. Georges Deluard. Hasta el próximo martes.
Adiós.
Adiós, adiós.